Bueno, hoy 31 de marzo estamos en el mes de la memoria, de la verdad, de la justicia, en el año, a 50 años del golpe, de la dictadura, del momento más negro de la historia de la República Argentina. Y justamente esta tarde, la Biblioteca Popular Mariano Moreno y Suteba invitan una charla aquí en Alberdi 70, en las instalaciones de la Biblio, para, bueno, justamente una mateada por la memoria y el futuro. Laura García Vázquez será quien está justamente, estará con nosotros para charlar. Ella es hija de desaparecidos y la tengo en línea, a quien le agradezco muchísimo que nos atienda y que nos vaya poniendo un poquito en tema sobre lo que viene pregonando y que hoy vamos a compartir justamente aquí en Sierra de la Ventana. ¿Cómo estás, Laura? Buen día.
Buen día, Arnaldo. ¿Cómo estás vos? Bueno, buen día es una manera de decir, sí, pero es lo que nos toca en esta época.
Hay que ponerle onda, dicen, ¿no? Pero bueno, así estamos. Bueno, ¿estás en Bahía Blanca o ya estás en Sierra?
No, estoy en Bahía Blanca y voy a viajar esta tarde para allá. Uh-huh. Muy agradecida de esta convocatoria. Porque bueno, los 50 años, como vos decías, le dan un marco especial. Hoy es el último día de marzo de este año y ha cambiado la perspectiva, por lo menos la que yo tenía el primero de marzo y todo lo que ha venido sucediendo estos días, a lo largo y a lo ancho del país, diría, no solo en Capital Federal y no solo en las ciudades, en Bahía Blanca, en Mar del Plata, donde yo estuve también, porque nací en Mar del Plata, sí, y hace 40 años que vivo en Bahía Blanca. Y por otro lado, justo la convocatoria tiene que ver con Suteba, con el gremio, y por lo que he hablado, esto de los 50 años en materia educativa va a continuar todo el año y me parece que lo amerita, porque uh-huh, 50 años es una cifra contundente en lo histórico, como para poder analizar y poder reflexionar y toda esa cuestión que es lo que sirve para justamente, ¿no?, la memoria para construir futuro. Si no entendemos quiénes somos, de dónde venimos, difícil saber a dónde vamos, así que bueno, muy muy importante y muy muy agradecida por esta posibilidad.
Bueno, ahí en estas últimas palabras decís mucho y establecés mucho también, ¿no?, de dónde venimos y a dónde vamos. Vos en esa búsqueda has padecido realmente los efectos de esta dictadura, ¿no? El terror del Estado sobre la población, sobre tu familia, y estás marcando ese camino, estás abriendo puertas o abriendo ventanas para que la gente pueda ver a través del tiempo y de la historia hacia dónde tenemos que ir.
Sí, justamente los 50 años marcan diferentes periodos, ¿no?, y avances y retrocesos, y también pensar cuál es el objetivo de todo esto. Hay un montón de puntas ahí muy importantes. Yo estuve en el secuestro de mis padres, soy testigo, tenía 11 años, entonces... No es lo más característico, ¿no?, de los hijos y las hijas. Y entonces, tengo una memoria de esa época que obviamente a esta altura está, esa memoria está marcada por un montón de cosas que sucedieron después. Uh-huh. Y he transitado primero con mis abuelas, con las madres, con las abuelas de Plaza de Mayo, ahí estoy hablando, ¿no? He transitado los años de la dictadura en esta lucha, que a veces se olvida ahora que había los organismos de derechos humanos se opusieron a la dictadura estando en dictadura, ¿no? Que es una uh-huh, cosa muy distinta a hacerlo cuando ya estamos en democracia. Y después todo lo que fue pasando a partir de 1983, estas marchas y contramarchas, y la a la hora de, digamos, de la justicia, del rol del Poder Judicial en todo esto, me parece que hay otra justicia que tiene que ver con la memoria del pueblo, que también uh-huh. es una forma de hacer justicia, ¿no? Uh-huh. Porque lamentablemente se perdió mucho tiempo. Por un lado se perdió mucho tiempo, las personas se van muriendo, tanto uh-huh. los genocidas como los testigos, que son uh-huh. con los que contamos, los familiares, porque...
Testigos y sobrevivientes muchos también, ¿no?
Testigos y sobrevivientes, claro. Porque justamente los militares y los represores no ha habido confesiones, ni mucho menos arrepentimiento, salvo el esporádico, esa cuestión de Silingo que estuvo ahora dando vueltas, uh-huh. que me acuerdo perfectamente cuando pasó, pero que estuvo dando vueltas estos días, ¿no? Con esa perspectiva de los 50 años. Entonces yo lo que hago hincapié personalmente es en la cuestión del método de la dictadura cívico-militar que cometió un genocidio, y hago hincapié en ese tema porque me parece que ese es el objetivo principal, o sea, terminar, desaparecer, usando ese término uh-huh. tan terrible, un grupo determinado, que para nosotros son 30.000 o más, y no amerita ninguna discusión esa cifra, lo puedo explicar también. Pero el genocidio no se dimensiona en una cifra, digamos. El genocidio se dimensiona en el daño uh-huh. y en el cambio que produce en una sociedad. Y creo uh-huh. que ese sí era el objetivo. Uh-huh. Y con el transcurrir de décadas, porque ya con 50 años podemos hablar de décadas y no de años, va causando diferentes efectos uh-huh. en la sociedad. Entonces, bueno... este método y este objetivo es el que, seguimos padeciendo de alguna manera y vemos cómo va afectando a las distintas generaciones. Uh-huh. Por eso, no cabe duda que hay una gran cantidad del pueblo argentino, y se demostró en este marzo en todas las uh-huh. manifestaciones y las marchas, que no está de acuerdo con una dictadura, no está de acuerdo con este método, y eso se manifiesta, pero a la vez esto produjo efectos económicos, efectos culturales, efectos uh-huh. es cuando una sociedad se configura de una manera, es una manera de ser del pueblo argentino, y lo transformas en otra. Uh-huh. Entonces esto posibilitó, por ejemplo, las políticas de los 90, de plena instalación del neoliberalismo en la Argentina, y lo que lamentablemente está sucediendo en estos días. Claro. Me parece que en la memoria tiene que estar toda esta cuestión, más allá de los reclamos de memoria, verdad y justicia, que van a ser por siempre, porque estamos hablando de delitos de lesa humanidad, claro. ¿no?
Sí, sí.
Delitos que no prescriben, delitos que no fueron contra mis padres y mi familia solamente, que sí lo fueron, y con cada familia de cada desaparecido o desaparecida, sino que son delitos contra la humanidad. Uh-huh. Y esto ya está establecido así, y poder ponernos de acuerdo en esa idea sería muchísimo. Hoy ya estamos muy complicados con el gobierno que tenemos. Uh-huh. Y esto es lo que uno dice, bueno, después de 50 años no podemos establecer una claridad respecto al accionar de este gobierno de facto. Uh-huh. Ese es un punto que preocupa, porque debería sí ser ya un acuerdo que no se plantearan ciertas controversias, ¿no? Que no tienen nada que decir con respecto a esto. Uh-huh. Así que bueno, en eso estamos, Armando,
bien,
más
bien.
O menos.
Buenísimo. Acá hay como punto sobresaliente de parte de lo que charlamos, sabés que se promulgó una ordenanza, la 4025/26, que declara este año 2026 como año de la memoria, 50 años del último golpe, en todo el ámbito del partido de Torkin. Toda la documentación oficial, Departamento Ejecutivo, Consejo Deliberante, va a llevar justamente esta frase, ¿no? Año de la memoria, 50 años del último golpe. Es es una forma de reforzar un poquito esto que vos de alguna manera desarrollabas en palabra, y con el paso del tiempo a mí se me ocurre como aquel que hace una casa, ¿no? Que va levantando paredes, y hoy pone una ventana y después viene un proceso, viene un ámbito político, como vos bien decías, el del 90 o este, y bueno, y te tiró abajo una ventana, te arruinó parte de la pared que levantaste o del techo que vas colocando, ¿no? En ese trabajo y en esa lucha se vive.
Sí, exactamente. Bueno, eso de la ordenanza es fundamental, me parece fundamental. Sí sabía, hay otros distritos que también lo han hecho. Uh-huh. Lamentablemente no todos, por ahí están a tiempo de hacerlo todavía.
La provincia lo tiene, tiene una,
claro, una sigla parecida. Claro, eso es lo que iba a comentarte, que la provincia lo ha declarado, sí, todos los documentos oficiales lo tienen. Y también tiene un énfasis especial la provincia en materia de educación. Uh-huh. Así que eso me parece fundamental. Por otro lado, quería comentarte, digamos, nosotros estamos militando políticamente en la Corriente Nacional de la Militancia, junto a la ministra Cristina Álvarez Rodríguez, y cuando yo hace muchos años ya me contacto con Cristina, ella era diputada nacional en ese momento, porque yo no pertenezco a los organismos de derechos humanos, yo lucho con ellos, acompaño, digamos, transito con ellos, pero me he dedicado a la militancia política y sindical, uh-huh, porque trato de seguir lo que mi mamá y mi papá me inculcaron, que es tratar de cambiar esta sociedad, ¿no? Cada uno recibe los mandatos y los procesa como va pudiendo y como cree que es lo más efectivo, ¿no? O lo principal que tiene que hacer. Entonces, en ese momento, Cristina organizó una muestra, estábamos en la pandemia, por ahí, y organizó una muestra virtual en el Congreso de la Nación con unas fotografías que mi papá sacó alrededor del regreso de Perón a la Argentina y de la Asunción de Cámpora, un testimonio fotográfico muy muy importante, que te lo puedo mandar después.
Dale,
buenísimo. Porque eso quedó todo registrado. Y en esa ocasión, por eso quedó así como marcada como un inicio de relación más cercana, ¿no? Porque yo ya la conocía perfectamente, ¿no? Ella a mí no, pero yo a ella sí, como pasa con las figuras públicas. E hicimos un conversatorio con Cristina Álvarez Rodríguez y con Emilce Moller, que es sobreviviente de La Noche de los Lápices. Uh-huh. Así que ese es un testimonio muy importante, porque hablando ya de mis padres, tenía como es un registro fotográfico, documental, histórico, tiene valor en muchísimos sentidos. Pero lo que hablábamos con los fotógrafos ahí del Congreso, que eran muy entendidos, digamos, en la materia, también estaba la mirada del militante en esas fotografías, ¿no? Bueno. Del militante testigo de esos momentos históricos que se vivieron. Hoy lo podemos decir como fue como una, lo que se dice, una primavera, como una, incluso la dimensión de lo que significó el regreso de Perón a la Argentina para el pueblo peronista, ¿no? Uh-huh. Eso es algo que estaba tan entramado con un contexto violento que fue todo como muy de golpe, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, la vuelta de la democracia, el ascenso de Cámpora, la vuelta de Perón, las elecciones, Perón presidente, ¿no? La muerte de Perón,
claro, todo. Todo en un lapso de 2 o 3 años, no pasó.
Exactamente. Claro. Y lo que vos señalás muy bien como la noche negra, lo punto más oscuro en la historia de nuestro país, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí esa noche negra, en mi cabeza, que era una niña, imagínate que en el 73 yo tenía 8 años, y vos vivís la realidad con recuerdos, con memoria, pero con una cabeza infantil. Uh-huh. El día que se murió Perón para mí fue como así, como acá pasó algo muy malo, y a partir de ahora es todo muy malo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, todo ese Por eso insistimos con lo de no una memoria nostalgiosa, sino una memoria que sirva para construir el futuro, ¿no?
Bien.
Y en eso me parece muy importante, justo en el estado que estamos hoy, apostar al diálogo intergeneracional, ¿no? Uh-huh. O sea, ni negar a los jóvenes, ni negar a la gente mayor. Yo estuve en le hicieron un homenaje a mis padres en Mar del Plata, en el Conservatorio de Música, donde ellos fueron estudiantes, el 20 de marzo ahora, y me encontré con gente de la edad de ellos, o sea, de 80 y pico, largo. Mi papá hoy tendría 86 y mamá 84 si vivieran, y estaban luchando de pie lúcido, algunos compañeros de militancia de mis padres, junto con mis compañeras de militancia de ahora, ¿no? Entonces,
qué bueno.
Eso la verdad que, digamos, cierra un círculo virtuoso.
No hay un abismo de 50 años, sino que hay un puente, está buenísimo.
Hay un puente, un camino, un objetivo común, ¿no?
Está. ¿Sabés que te mandan un fuerte abrazo desde Mar del Plata, que te están escuchando? Y dice, memoria, verdad y justicia, ahora y siempre. Y quien te escucha en este caso es el compañero de Ana Rosa Frigerio.
Ah, mira.
Te suena, mira. Seguramente.
Sí, sí, sí.
Claro.
Sí, por supuesto.
Hay un caso en Mar del Plata, creo que son los más emblemáticos. Rosana Frigerio, justamente, y que fue el caso que terminó abriendo la puerta a la condena de Macera, ¿no? Y,
claro,
y el de tus papis, ¿no?
Sí, sí, sumamente emblemático. A mí todos los 24 me pasa que quiero estar en Bahía Blanca, que es la ciudad donde vivo, y quiero estar en Mar del Plata y quiero estar en Capital. Uh-huh. Bueno, este año me tocó en Capital. Ayer justamente en Bahía Blanca se colocó una placa en el Partido Justicialista, que estamos en transición de asumir las nuevas autoridades, del Consejo del Partido, del cual formo parte, y la verdad que fue muy emocionante también, porque eso quedó ahí en las paredes, ¿no? Y es importante todo lo que se ha ido construyendo poquito a poquito. Te soy sincera, no imaginaba un marzo así tan intenso y tan positivo. Lo que ojalá, y creo que ahí está el desafío y el trabajo, podamos mantener esta energía de solidaridad, de unión y de organización, digamos, ¿no?
Bien.
Para poder construir una alternativa a este gobierno que estamos padeciendo, ¿no?
Bueno, mira, desde Pilar están Pablo y Jessica también. Estoy escuchando la entrevista, dice, buen día, el gobierno nacional propone violencia, chicos que nos llegan a 20 años fanatizados con Milei reivindicando el Falcón Verde, usan la historia trágica para inocular odio por el pueblo. Me quedo pensando si el caso del chico de Santa Fe no tiene un poco que ver con esta propuesta comunicacional pro-yanqui, violenta y militarizada.
Y es muy complejo este tema. Ayer justamente el gobernador, cuando le preguntaron por qué el chico que disparó con la escopeta venía sufriendo bullying, que también es violencia, sí, sin justificar absolutamente nada, porque la pérdida de la vida es irreparable y no quiero ni pensar para la familia, ¿no? Pero sí coincido en que creo que el tema ahora social es la violencia, ¿no? Una
Bien.
Violencia muy distinta a la de los 70, la manera de contraponer eso, acá por ahí voy a pegar un salto, ¿no? Pero creo que la manera de contrarrestar la violencia es la política del cuidado, ¿no? Del cuidado del otro, que es lo que nos está faltando.
Laura, hay un montón de temas. Ayer ni bien di a conocer acá en el aire, porque fue en el momento que estábamos en el aire con un mate y un café, la situación de Santa Fe, el caso de este chico. Bueno, un profesor de escuelas técnicas me contaba cómo él, con el bullying ya muchas décadas atrás, tenía que trabajar especialmente, ¿no? con algo que se instalaba en las aulas y que era complicado. Pero la visión pasa por muchos temas, El bullying es uno, ¿no? La salud mental en las aulas es el otro. Y por el otro lado, tenemos esto de que no es un hecho aislado, la flexibilización de armas que propone el gobierno también. Fotos donde ves al primer mandatario arriba de un tanque o con una ametralladora en mano, como también la motosierra, ¿no? Cualquiera de esas figuras son propuestas de violencia, sin lugar a dudas, que calan hondo justamente en los chicos, ¿no?
A mí me parece que, digamos que, yo comentaba, tuve clases con colegios secundarios en ese tiempo, con colegio primario también, escuchando preguntas de los niños, niñas, de los adolescentes. Les contaba, porque tiene que ver con esto de la dimensión histórica, ¿no? Nosotros tuvimos de 1930 a 1983 una serie de golpes, entre ellos la mal llamada Revolución Libertadora, ¿no? Uh-huh. Cuando yo nazco, el presidente era Arturo Illia, uh-huh. del cual yo no me acuerdo absolutamente nada porque él estuvo en el periodo en el que uno todavía no tiene conciencia. Cuando empiezo a tener conciencia, vivíamos en dictadura, el dictador era Alejandro Agustín Lanusse, quien transita de alguna manera ese camino a la vuelta de la democracia en el 73, uh-huh. del que hablábamos hace un ratito.
Sí.
Y lo que yo cuento, que para mí es bastante impresionante, pero ya voy a llegar a lo primero que me planteaba, tiene que ver con que no había nada alrededor mío que me hiciera sentir, uy, estamos en dictadura, como si fuera algo anormal. Uh-huh. O sea, estar en dictadura era algo absolutamente naturalizado, normalizado, no había nada, porque justamente la Argentina venía de un montón de dictaduras, y después del 55 alternadas con gobiernos como el de Illia, donde un partido estaba proscripto y no se podía presentar a elecciones, ¿no? Uh-huh. Lo cual tampoco es una democracia plena, diríamos, en términos formales estoy hablando.
Sí, te entiendo.
Ahora tenemos desde el 83 hasta ahora una democracia formal, tenemos alternancia, pero en mi entender estamos viviendo una profunda crisis con respecto a los partidos políticos, profunda, muy grande. Eso lo señala mucha gente, más allá de la opinión que tengan.
Sí.
Hay como una queja con razón, digamos, de un poco el mal estado de los partidos políticos, lo cual hace que, sin entrar a juzgar, porque es lo que uno trata de no hacer, se voten cosas tan peligrosas, porque es lo que vos decías, el gobierno que tenemos lamentablemente actualmente no es solo el daño económico, el daño, digamos, que estamos sufriendo, la baja de poder adquisitivo, la macroeconomía, un país que se está empobreciendo, uh-huh. pero si no, el asistir a ese empobrecimiento, porque es con el voto popular, y no podemos decir que no, y además con las consecuencias que esos discursos tienen en la sociedad, ¿no? Que es lo que vos señalabas al principio. A mí eso me parece gravísimo, no me parece una cuestión de forma, me parece que un discurso violento no es solo forma, es una forma que opera sobre el contenido, y opera más, agregarle las redes, agregarle la exacerbación del individualismo, que nos, uh-huh. digamos, eso no ninguno escapamos de eso, uh-huh. o sea, esa uh-huh. es la conciencia, me parece, que hay que desarrollar. Por eso digo, lo único que queda es contraponer otro tipo de culturas, otro tipo de vínculos, otro tipo de instituciones, y sin dejar de lado la política, porque también está tan denigrada y tan venida abajo, que pareciera que, de nuevo, hablar de política es como algo que no se puede, no se debe. Mucha falta de debate, de diálogo, de organización, uh-huh. de organización. Claro. Ahí sí están los verdaderos desafíos, si queremos, de alguna manera, que yo creo que vamos a salir, no sé cuándo, ni cómo, ni por dónde, pero la historia no se queda quieta nunca, y También recordar que la historia no se queda quieta tampoco cuando creemos que nos va bien, cuando creemos un grupo que nos va bien, ¿no? Porque nuestro país es un país que no tiene que tener pobres, no tiene que tener pobres. Eso es, no tenemos que ceder de eso, ¿no? Entonces, cuando creemos que nos va bien, y bueno, miremos bien alrededor, a ver si a todos nos va, estamos en un piso mínimo de dignidad. Si no, es porque la tarea no está completa, digamos, ¿no? Y eso creo que es lo que tenemos que tener. En un mundo complicadísimo, dificilísimo, y sobre todo difícil por la gran incertidumbre, ¿no? Porque a diferencia del siglo XX, los que lo hemos vivido con conciencia el siglo XX ocurrieron catástrofes tremendas, pero había un horizonte de futuro claro, que ahora no lo tenemos, y lo tenemos que crear. Es justamente eso, creo que esa es la misión principal.
Buenísimo. No sé si con la nota, con la entrevista, adelantaste mucho de la charla, pero evidentemente hay muchísima tela para cortar, como dice por acá Jorge Barilla, que está escuchando, y la propuesta es encontrarnos hoy 18 horas en la Mariano Moreno.
Sí, Laura... exacto. No, Arnaldo, yo dejé un montón de temas sin hablar, sí. Para esta tarde.
Claro, claro.
El operativo La Noche de las Corbatas voy a hablar, que es muy interesante de analizar.
Te iba a preguntar sobre la noche. Tenemos La Noche de los Lápices tan presente, pero está esto de La Noche de las Corbatas, ¿no? El después de La Noche,
sí,
de las Corbatas.
Por eso yo,
esa historia que te involucra justamente, ¿no?
Mira, yo voy a dedicar una parte a ese operativo en sí, y también a la cuestión de cómo fue el... O sea, no quiero spoilar acá nada.
Claro,
cómo
claro.
Fue la búsqueda de la justicia en el caso de mis padres, sabiendo que teníamos un montón de pruebas que por ahí otras familias no tuvieron, y sin embargo no llegamos todavía a ningún resultado. Entonces, eso lo voy a detallar claramente a la tarde.
Bueno, yo por eso iba... prendido de tus palabras, para no espolear la charla, justamente. No sé si te diste cuenta lo sutil que estuve en la entrevista. Bueno, te mando un abrazo. Cuídate para el viaje, porque la situación está muy complicada en toda la comarca, muy complicada, rutas inundadas, sigue lloviendo, ya superamos, estamos llegando a los 50 milímetros en esta hora y pico de lluvia, y evidentemente... También para la tarde, se anuncian tormentas y lluvia, así que cuídate con el viaje.
Bueno.
Y te esperamos acá en
gracias.
Alberdi 70, Biblioteca Mariano Moreno, con mucha expectativa.
Muchas gracias, Arnaldo.
Compartir la mateada contigo. Besos.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo.
Muy bien, chau. Ahí estábamos entonces, impresionante la historia, ¿no? La historia de Laura. Esto que tiene que ver, las notas de Laura Bá, notas interesantísimas que se repican en muchos medios del país, justamente con uno de los hechos más emblemáticos de la época oscura de nuestro país, de la represión, del genocidio, justamente, y desde Mar del Plata. Así que la invitación está abierta. En un ratito seguimos con más Mati Café. Dale.